Defensa que le está dando a Cucho Cabañas, donde explicaba, entre otras cosas, que ya en esta altura tendría que haber estado liberado en su casa, siguiendo la causa, teniendo una libertad condicional. Pero resulta que ahora termina renunciando a la defensa. El abogado Pedro Wilson Marinoni anunció que renunció a la defensa de Reinaldo Javier Cucho Cabañas, detenido ya desde en septiembre del 2018. Esto ocurrió en Ciudad del Este, el departamento de Alto Paraná, en la captura me refiero, en el operativo Berilo, recuerdan ustedes. Al final, Pedro Nelson Marinoni terminó anunciando en la mañana de hoy su renuncia. Y lo hizo, bueno, me imagino que habrá hecho el papeleo anterior a su comunicación pública, porque lo hizo a través de su cuenta de Twitter, que renunció a la defensa de Cucho Cabañas y su esposa Gloria de Cabañas, abogando cuestiones personales, pero no entró en muchos detalles. No entiendo. Vamos a ver cómo viene la mano en ese sentido sobre el punto. Doctor Guillermo Duarte Cacabelos, él es representante legal de la Universidad María Serrana. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, José. Un saludo para usted y para la audiencia.
¿En qué consiste esa querella que vas a representar ahora, que vas a presentar, digamos, en representación de María Serrana? ¿Por qué eso es, doctor?
Y porque el presidente del CONE miente y atribuye hechos que nunca ocurrieron a la universidad, a la rectora y al decano de la facultad. Claramente, si es que se enteraron de que existían documentos no auténticos y certificados de estudio, no auténtico fue porque nosotros hicimos las denuncias ante el Ministerio Público, ante el MEC y ante el CONE. Es mentira que ellos hayan sido, que se hayan dado cuenta de eso, y además es mentira que se hayan expedido títulos de médico en estas condiciones. Ni un título de médico se expidió justamente en el trámite de la certificación de esos, de los documentos de los alumnos. Es que se detectó que vinieron documentos que no provenían de la casa de estudio que decían provenir, y nosotros hemos formulado las denuncias correspondientes. Tenemos casos penales que ya están para juicio oral y público y otros pendientes de audiencia preliminar en esas condiciones. Además, mintió el jueves cuando dijo que tenía ya una resolución de clausura. No estaba ni en el sistema informático ni en el portal. Le enviamos una escribana y reconoció que todavía no tenía la resolución. Entonces, él no puede venir a salir a anunciar una resolución de esa naturaleza y que no exista realmente todavía la resolución.
¿De quién estamos hablando, doctor?
De Narciso Velázquez.
Entiendo. Ahora, puntualizarme un poco más, ¿se detectó falsificaciones entre los documentos auténticos de la universidad? ¿Cómo es eso, doctor? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se filtró documentos falsos ahí?
No. Se presentaron a la universidad certificados de estudios de otras universidades que no eran verdaderos.
¿Cómo es eso, doctor? No logro entender. O sea, la universidad, la
autoridad... Mira, viene un alumno a querer ingresar al tercer o cuarto semestre de medicina, sí, en la Universidad María Serrana, y trae su legajo de haber estudiado en la Universidad X, ¿verdad? Sí, de Cerro Lorito.
Sí.
Y esos documentos de la Universidad X de Cerro Lorito son los documentos que no eran auténticos.
Y esos documentos de Cerro Lorito es lo que descubrió la dirección de la universidad. E hizo la denuncia correspondiente que después el CONE se atribuyó, doctor. ¿Es así?
Así mismo. Es más, la universidad denunció como víctima. Y denunciamos no solamente eso, denunciamos que hay un esquema en el MEC. Porque, ¿qué pasa? Estos documentos tenían sellos y firmas de funcionarios del MEC de divisiones que reunían la apariencia de ser absolutamente verosímiles. Eran todos con el sello de agua tridimensionales y demás. Entonces, era importante que se determine si en el CONE y en el MEC había gente que se estaba dedicando a falsificar estos sellos y a facilitar que la gente consiga este tipo de títulos. Y en lugar de investigar eso o investigar a la gente, nos vienen a nosotros a aplicar la sanción cuando que en la justicia la Universidad María Serrana es víctima. Nosotros somos querellantes adhesivos y llevamos adelante procesos penales por estos hechos.
Bueno, pero yo no sé cómo plantearlo, porque si la universidad ya había hecho las denuncias correspondientes antes de la intervención del CONES. ¿Es así, doctor?
Así es. Nosotros en el 2019 ya denunciamos. Y cuando el CONES decide intervenir, como consecuencia, entre comillas, porque ve la luz de que hay cosas raras, nosotros le mostramos ya los procesos penales y las denuncias que existían. Y de hecho, en un primer momento, en la intervención, en diciembre del año pasado, reconoció de que la universidad cumplió con todo y era víctima. Y presentó los papeles ante el CONE, ante el MES y ante la Fiscalía. Resulta que al presidente no le gustaba la idea de que esté todo en regla y amplían el plazo de intervención por 3 meses más. Y el último reporte, el último pedido de papeles que nos hicieron, decía el 29 que le presentaron, imagínate, un descargo de 4 hojas con 7 ingratos de respaldo, y ellos en 24 horas emiten su dictamen final. El 29 presentamos nosotros los últimos papeles, el 30 ellos hacen su dictamen final, y el 31 ya sesionan, analizan todo y deciden supuestamente clausurar.
Bueno, pero hay algo raro, que la misma institución que pidió la intervención se contradice en una resolución anterior, entonces, doctor.
¿A qué te referís?
Y porque si ya anteriormente ya consideró que la Universidad María Serrana fue víctima, pero que después pide la intervención de la misma universidad que anteriormente consideró víctima de toda esta patraña de Cerro Lorito, significa entonces se contradice a sí mismo la resolución del CONES.
Por supuesto, o sea, el CONES tiene una serie de contradicciones y de evidencia de que en realidad acá no hay un análisis serio, profundo y la voluntad de esclarecer. No, acá estamos hablando de intereses que se están moviendo y tejiendo detrás de esta solución, porque sencillamente le están diciendo a 2.400 alumnos, ustedes tienen que salir de esta universidad y se van a ir a esta otra que nosotros les vamos a decir a cuál se pueden ir. Imagínate. Vos sabés lo que eso es, y como dicen los alumnos, nos están tratando como si fuésemos una bolsa de plata, que en vez de pagarla a esta universidad, tenemos que pagarla a esta para que podamos seguir la carrera. Así, de ese tipo de resoluciones estamos hablando cuando hablamos de lo que pasó con el CONE y María Serrana.
Ahora, estos documentos detectados falsos que vinieron de Cerro Lorito, ¿están todos apartados, están todos individualizados, doctor? ¿Y cuántos son?
11 casos bien individualizados, determinados, y eso es lo que le dijimos, vamos a quedarnos con este paquete de 11 y ver qué solución se le da, porque si esos cursos que dicen estos alumnos que hicieron pero que no hicieron, bueno, vemos cómo se soluciona eso, porque finalmente los cursos posteriores cursaron efectivamente esos alumnos en María Serrana. Entonces, y el conocimiento de base para poder hacerlo tenían, porque aprobaron y pasaron. Entonces habría que ver cómo abordar eso, porque lo que se sospecha que ocurrió es que las personas cursaron las materias que están en duda, pero en el Brasil, y que debido a los altos costos de las casas de estudio en el Brasil, decidieron venir al Paraguay. Pero ¿qué pasa? Que y en vez de hacer los trámites de legalización y equiparación de las materias brasileras con las paraguayas y los cursos, consiguieron, alguien no se consiguió de algún lugar, no sabemos de dónde, que le convaliden como si fuera que hicieron en Paraguay los cursos.
Bueno, entonces, de hecho, de origen, que hubo una no sé si llamarle falsificación, pero haberle hecho, digamos, ese favor, por llamarlo para no calificar, de que ingresen a la universidad paraguayas sin validar su preparación anterior, automáticamente quedan fuera, doctor.
O sea, pero nosotros no recibimos como si fuera que venían del extranjero. Nosotros recibimos documentos de otra universidad paraguaya.
Yo, claro, por eso digo, o sea, yo no estoy responsabilizando a María Serrana, o sea, yo me responsabilizo a los 11 casos de haber accedido seguramente con conocimiento o no, pero tuvieron que haber pagado seguramente para evitar revalidar las carreras, que probablemente no lo iban a hacer de otra manera. O sea, aquí la cuestión es probablemente que María Serrana perseguir a quien autorizó, que es el Ministerio de Educación, la universidad que Guau se prestó para eso, para que sean aceptados en María Serrana. Más allá de que sea o no responsable María Serrana de también darle la continuidad, digamos, una vez que se presenten esos documentos.
Claro, pero nosotros por eso hicimos la denuncia penal y todos los personales de María Serrana que tramitaron estos documentos fueron desvinculados y procesados.
Sí, claro. No, yo entiendo perfectamente eso. A partir de este momento, después de esta, de alegar cuál es la situación de María Serrana, ¿qué queda por hacer, doctor?
Vamos a presentar un, presentamos ya una habeas data para que nos exhiban el acta y cómo fue la votación. Vamos a presentar una reconsideración y luego eventualmente una demanda contenciosa administrativa y finalmente la querella en contra del presidente del CON.
Porque el gremio médico está pidiendo incluso que Ignacio Mendoza renuncie, digamos, por haber permitido todo esto.
Claro, porque imagínese, esa es la consecuencia de las mentiras de Narciso Velázquez. Porque sí es cierto lo que dice Narciso Velázquez, es grave, pero no, es cierto, pues. ¿Entendés? Del gremio médico, porque creyó en la versión de Narciso Velázquez, está diciendo eso. Pero uno se interioriza y ve la verdad y no es así.
Ahora, ¿qué papel jugó Narciso Velázquez acá? ¿Es el eje de todo esto que se está denunciando o él es solamente un engranaje? Porque mucho riesgo.
Narciso Velázquez para nosotros es el mentor, ¿verdad? Es el que está llevando adelante de forma arbitraria este tipo de procedimientos y hace declaraciones sin que exista una resolución que le respalde todavía. Porque vos no podés decir que existe una resolución que todavía no existe. O sea, yo no puedo, como, pues, mira, soy un juez y digo, ya existe esta resolución y mi resolución es defecta de 2 días después. Eso es inadmisible.
Perfecto, doctor. Vamos a seguir este caso. Pero la universidad en este momento, en la Facultad de Medicina, ¿cuál es la situación en esto? ¿Se está cerrado por el momento? ¿Cuál es el planteamiento?
Esa resolución no está firme. La facultad tiene que funcionar. Nosotros vamos a recurrir y vamos a ejercer todas las defensas que tenemos que tener. Imagínate, son 2.500 personas que están en agua hoy día como consecuencia de esta situación.
¿Cuántos alumnos son? 2.500.
2.400 personas.
2.400. Pero no está bien. Yo, mientras esa resolución continúe, la universidad sigue abierta, todavía no hay una orden de decir usted cierra la puerta. No, no hay nada de
eso. No, porque no está firme. No está firme.
Claro, entiendo. Perfecto. Doctor, gracias por el tiempo.
Dale las órdenes.
Guillermo Duarte Cacabelo es el representante legal de la Universidad María Serrana. Y todavía no va a terminar esto. Un nuevo episodio.